Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas. 3:21, tiempo para el deporte de Palencia, aquí la sintonía de la cadena COPE. Las 3:21, como decía, hasta las 4. Bueno, pues tenemos un buen ratito de radio local, de radio de Palencia, de radio pegada a lo que más nos toca de cerca en cuanto al deporte, sobre todo además después de un fin de semana que nos ha dejado un poco de todo, nos ha dejado risas y lágrimas, sombras y clareados o soleados. Bueno, pues de todo un poco, como suele ser habitual, aunque hay alguna derrota que ha hecho especialmente daño, sobre todo si hablamos del grupo octavo de la tercera división, las dos derrotas en casa de Danisa Cristo Atlético y de Club Deportivo Becerril, que vuelven a situar a estos dos equipos palentinos como los peores del grupo octavo de la tercera división. Parece que Danisa Cristo Atlético había sacado un poco la cabeza del pozo en los últimos tiempos, había estado durante algunas jornadas fuera de los puestos de descenso, pero después de esta jornada de liga vuelve a estar justo por encima del Becerril, y por tanto, si ahora acabara la liga, tanto Becerril como Danisa Cristo Atlético serían equipos de la regional de aficionados. Afortunadamente eso no es así, afortunadamente quedan, si no me falla la memoria, 36 o 39 puntos en juego, 36 puntos en juego, me apunta Luis Sierra, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es buen apuntador, ¿eh?
Sí, bueno.
Me habría hecho falta a mí un apuntador como tú en los exámenes, que yo no era muy buen estudiante antaño. Alguien bueno, que me apuntara. Uy,
Para todos puede valer uno, si se lo propone.
36 puntos. Y tienen que sumar casi todos, ¿eh? Si quieren salvarse tanto Becerril como Danisa Cristo Atlético. Claro que ha habido otras cosas positivas el fin de semana, que enseguida os vamos a contar. Alberto Sanz en el control de sonido, sintonía de sumario. Comenzamos. No me olvido de ti, Manolo.
Bueno, no me voy a presentar hoy. Hola. Me voy a levantar y me voy a coger y me voy a marchar.
Oye, ¿hay que saludar a alguna cámara?
No, todavía no. Hemos estado haciendo alguna prueba con esto del periscope, que se ve, bueno, pues todo por Twitter, y se escucha todo por Twitter, pero no se escucha. Entonces, tengo que echarle un vistazo a ver si un día de estos ya probamos y, bueno, pero y que nos vean aquí la cara y que nos vean un poco aquí cómo discutimos.
Si no se escucha, pueden tener la radio puesta.
Sí, siguiéndolo por las imágenes también, claro, pero no vamos a hacerles tener siete cosas encendidas a la gente.
Bueno, que menudo fin de semana que te has tirado, has estado en todas y cada una de las citas. Por cierto, lo primero que tengo que hacer es agradecer a la gente de la Delegación Provincial de Fútbol de Palencia lo bien que nos trataron el otro día.
Además,
a un servidor y a Manolo Lejón, que tuvimos la oportunidad de presentar la gala del fútbol palentino. Yo creo que fue una fiesta completa donde los grandes protagonistas fueron los niños de los diferentes equipos que quedaron campeones la temporada pasada, y sobre todo también con otro nombre propio que yo destacaría, el de Juan Abad, el que fue elegido mejor directivo del año pasado, de la temporada pasada. Nos trataron de maravilla, lo pasamos bien en el Centro Cultural Provincial, luego tomamos un vinito, una caña, de maravilla.
Sí, muy bien, nos trataron excelentemente. ¿Qué vamos a hacer?
Y dicho esto, luego el sábado por la mañana te coges el coche y te vas a Soria.
Efectivamente.
Camino de Soria, como decía Gabinete Galigari.
Teníamos un partido importante que ver allí, porque jugaba el Deportivo Palencia y se jugaba buenas opciones de estar en playoff. Se sacó una victoria por la mínima, 0-1, pero claro, eso, pues, cogido con el resto de resultados del grupo octavo este fin de semana, le deja al Deportivo con 12 puntos sobre el quinto, que eso es, bueno, pues una diferencia bastante notable, pues son muchos partidos ya, y yo diría que casi ha puesto pie y medio en playoff el Deportivo.
Totalmente, yo creo. ¿Estás de acuerdo, Luis?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que las aspiraciones del Deportivo Palencia en estos momentos no deben de ser otras que la de abordar esa primera plaza importante en Vite el del próximo domingo.
Está claro, el Zamora visita la Nueva Balastera, el líder podría salir de aquí con tan solo 4 puntos de ventaja si el Deportivo Palencia gana, y con esos 4 puntos de ventaja y lo que queda de liga, lo que quedaría de liga después de la próxima jornada, podría haber presión para el Zamora. Uh-huh. Y podría haber también ese rebufo que cogen los equipos que van persiguiendo y que podría ser viento favorable para el Deportivo Palencia. No obstante, el Deportivo Palencia el fin de semana juega dos partidos, juega un partido en la asamblea el sábado, fundamental, trascendental, y enseguida vamos a contar la última hora, porque las cosas cada vez están más oscuras y con más fango en todo este asunto de, de la asamblea. Eso enseguida es. Vamos a contar por qué y sobre todo quién va a poner los puntos sobre las íes hoy en Deportes COPE, Manuel.
Eso es, pues mira, va a ponerlos Eugenio Llamas, que es uno de los socios fundadores del club y es el que escribió los estatutos, ¿no? Ha habido jaleo este pasado fin de semana con, bueno, pues con alguna decisión de que si se debía de someter a votación o no, quizá no, esa línea de crédito, si se consideraba que era, bueno, pues un asunto apremiante. Hay casos dentro de los estatutos en los que dicen que si la cosa apremia mucho y que es una cosa extraordinaria, urgente, pues que es urgente, pues se puede.
El presidente estaría facultado, si algo lo considera urgente para la supervivencia del club, estaría facultado para saltarse, digamos,
pues diferentes pasos, sí,
diferentes pasos, así de claro. Asamblea, Senado, etcétera, etcétera. Claro, aquí está en ver si esto es urgente o no es urgente. Bueno, pues luego se lo preguntamos a Eugenio Llamas, que claro, es el que redactó los estatutos del club, o sea que información de más primera mano.
Sí, además que la propia ha consultado la propia directiva con él para hacer los puntos del orden del día de la próxima asamblea. Él mismo ha estado la semana pasada diciéndoles, indicándoles que había cosas que tenían error, que deberían de subsanar, no le han hecho demasiado caso. Bueno, pues hablaremos luego entendido de Eugenio.
Bueno, pues eso será, digamos, en la parte extradeportiva. Luego analizaremos tanto las derrotas de Villamuriel, Becerril y Cristo Atlético, Danisa Cristo Atlético, ayer, como la victoria del Deportivo Palencia en Soria el pasado sábado.
Sí, con cortes además de Santi Sedano, de Lolo y de José Antonio Hernando.
Y tenemos también sonidos del partidazo de baloncesto. Bueno, partidazo. Trámite fue la victoria de Queso Cerato, sí, ante el bolista del Prat.
Duró apenas un cuarto, ¿no?, el partido. La verdad es que al final ha sido hasta largo, pero bueno, es una nueva victoria, siguen líderes, siguen encabezando la clasificación, que es lo importante, y a seguir peleando.
31 puntos arriba, el Queso Cerato Palencia ante Prat Juventud, próxima jornada, ya sabéis, con viaje de la Peña Vázquez Morral, lo recordaremos durante la semana, todavía podéis apuntaros para ir a Logroño el domingo a las 12:30 del mediodía, cocinas.com contra Queso Cerato.
Tenéis Palencia hasta el día 26 para apuntaros.
Y mañana haremos pistas para buscar un nuevo personaje oculto.
Sí, que hay que pedir disculpas porque, claro, yo no me terminé de enterar, no estuve el miércoles, pido disculpas de nuevo y no me enteré de que no había partidos en la
Liga Regional de Aficionados.
Y los puse en la porra, bueno, o sea que los tendremos que quitar para ponerlos esta semana que viene.
Para actualizarlo. Bueno, pues con todo eso hacemos Deportes COPE, pero antes la noticia deportiva del día que nos trae Deportes Artiz. Y que tiene que ver con la Diputación de Palencia, que ha aprobado dos convenios de colaboración, son dos convenios, uno con el Club Deportivo Guardo Fútbol Sala y otro con el Palencia Rugby Club. La Diputación va a colaborar con un importe de 10.000 euros con el Club Deportivo Guardo Fútbol Sala y con 3.000 euros con el Palencia Rugby Club para la promoción de estos deportes en todos sus ámbitos y los gastos de sus actividades ordinarias durante 2016. Convenios con el Fútbol Sala, con el Rugby, importantes, dinero público, dinero de la Diputación, más para Guardo Fútbol Sala, que es equipo de la provincia, un poquitín menos, o bastante menos, para Palencia Rugby Club, pero en cualquier caso, dinero, 13.000 euros en total de subvenciones. ¿Algo más que me cuentas, Manuel?
Sí, te puedo contar más cosas. Por ejemplo, que cayó Galicia, por fin cayó Galicia para las chicas de balonmano Palencia Femenino. Vencieron 17-24 frente a Rodos Echapela. No lo habían hecho nunca, habían estado cerca de conseguir la victoria en tierras gallegas y por fin llegó. Llegó con un buen partido de las nuestras, siempre controlado el partido y, bueno, pues darles la enhorabuena y que siguen dando pasos. Por cierto, estarán aquí esta semana, va a venir Ramón Juan con un par de chicas y
con nuestras guerreras.
Eso es, y hablaremos largo y tendido de este temporadón que está haciendo, que por cierto, con esta victoria, les asegura matemáticamente estar el año que viene de nuevo en plata.
Salvación matemática con primera victoria histórica en Galicia ante Chapela.
Y un último apunte, que lo hemos conocido hace apenas unos minutos, para los aficionados del Club Deportivo Palencia, es que ese partido que hemos comentado antes, ese Club Deportivo Palencia Zamora Club de Fútbol, que se jugará en la Balastera el 28 de febrero a las 5, es mediodía de ayuda al club. Los socios tendrán que pagar 5 euros, los no socios 10, y los socios colaboradores y chiquitos entran gratis. La venta anticipada de entradas va a ser en las oficinas de la Balastera el jueves y el viernes de 7 de la tarde a 9 de la noche, y el domingo se va a abrir la taquilla a partir de las 4. Es imprescindible, ya sabéis, presentar el carnet de socio para que os hagan el descuento de entrada de socio, que son 5 euros, como he dicho antes, y además cada socio, aparte de su entrada, podrá sacar otras dos al precio de 5 euros.
Ajá. Bueno, pues mediodía de al club, que está justificado, teniendo en cuenta que viene el líder. Otra cosa es que, tal y como están los ánimos, Bueno, pues veremos lo que pasa en la asamblea, ¿eh? Yo creo que va a estar muy determinado. El éxito de la taquilla del domingo puede estar determinado por lo que pase el sábado, por lo que pase la víspera, Luis.
Yo no lo sé, desde el lado deportivo, partido precioso de ver. O sea, que la gente que acuda a la Balastera, porque el partido posiblemente sea el más bonito del campeonato.
Hombre, seguro, seguro.
Esperemos porque... que en los del playoff sea el mejor, pero sí, este, muy bonito.
Se enfrentan los dos mejores, ¿eh? Con permiso de la...
Sí, en liga regular es lo mejor que se puede ver en el grupo octavo, sin duda.
Deportes Artiza está en la calle Colón número 15, está en Aguilar de Campo, la calle Modesto Lafuente. El que compra en Artiza economiza. 3:31. Publicidad y seguimos.
El ser humano es infiel. En pocos días miles de personas han sido infieles a sus coches y han probado un Ford con motor EcoBoost. En Ford queremos que sigan las infidelidades. Por eso y hasta final de mes, si vienes a probar un motor EcoBoost, te seguimos dando 300 euros adicionales de descuento para la compra de cualquier turismo Ford. EcoBoost, un motor gasolina con la eficiencia de un diésel. Pide cita e infórmate de las condiciones en Ford.es y sé infiel.
Grupo Palaus Autopalsa, concesionario de Ford, calle Italia, 979-77-77-95.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Bueno, y 32, ya sabéis que el Deportivo Palencia tiene una cita importante para su futuro este próximo sábado, creo que es 11 de la mañana, primera convocatoria, 11 y media, segunda.
Eso es.
Es en la sala de Caja España, auditorio de Caja España, ¿no?
No, en la Biblioteca Municipal.
Ah, Biblioteca Municipal, perdón, sí, Biblioteca Municipal de la calle Eduardo Dato, que no nos llevemos a engaño. Y ahí, en esa asamblea, se supone que la directiva y el presidente van a informar de cómo está la situación económica del club, y también van a pedir autorización a la asamblea para abrir una línea de crédito que sirva para pagar algunas de las nóminas que se debe a los futbolistas. Ya hemos explicado aquí.
Bueno, eso lo sabemos por otros medios, no por el orden del día.
No por el orden del día, y ese es el problema, que para una cuestión tan importante como es abrir una línea de crédito, debería figurar en el orden del día, porque si no siempre se corre el riesgo de que te impugnen la asamblea, claro, porque si no le das al socio la información conveniente de los temas que vas a tratar en la asamblea, el socio va a ciegas, y un tema tan trascendental como abrir o no la línea de crédito debería figurar en el orden del día. Eso no ha sido así, ya hemos contado que la directiva se planteó entonces anular esta asamblea y convocar otra, pero que luego había problemas de buscar una ubicación física para esa asamblea.
Para el día 5, entonces... eso lo hemos contado aquí, en la directiva cuentan que se filtró una noticia a este medio y que como se montó un revuelo, pues han decidido mantenerla.
Bueno,
en cualquier caso, bueno, pues...
Esto, lo de echar la culpa al mensajero es más antiguo que la orilla del Ebro, o que la del Pisuerga, ya que estamos aquí en Palencia. En cualquier caso, la asamblea está convocada, no figura en el orden del día la línea de crédito, supone que el presidente lo va a sacar a colación. Y el revuelo que se ha montado el fin de semana es a cuenta de un punto de los estatutos que parecería facultar, sí, al presidente a, digamos, a aprobar esta línea de crédito por la vía de hechos consumados, sin tener que andar con tantas consultas, ¿no?
Efectivamente, hablamos del apartado F del artículo 32 de sus estatutos, que, bueno, viene a decir que el presidente podría adoptar cualquier medida urgente que resulte necesaria sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva. Y dentro de ese marco, bueno, pues podría... o entienden que podría solicitar el préstamo de forma unilateral como medida urgente. ¿Esto puede ser así? ¿Esto no puede ser así? Pues bueno, como no lo sabemos y como tenemos que informarnos, porque bueno, pues ya sabes que está este tipo de escritos, este tipo de estatutos, bueno, pues digamos que son un poco ambiguos en ocasiones, pues vamos a informarnos, y con quien nos debemos de informar es con la persona que lo escribió.
Bueno, pues Eugenio Llamas, no hace falta muchas presentaciones, fue el encargado en su día de redactar los estatutos del Deportivo Palencia cuando este club vio la luz. Hola, Eugenio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de saludarte.
Por cierto, que le tengo que dar las gracias porque hay muchas veces que tiro de él para los concursos de las porras y demás.
Es que Eugenio es una enciclopedia futbolística viviente, ¿eh?
Bueno.
Tiene una base de datos, bueno, pues...
Sí, no, si le preguntas quién fue el máximo goleador de la temporada 88-85 del Club de Fútbol Palencia, el único que lo sabe es Eugenio.
Seguro.
Que es el único que lo tiene apuntado, ¿no?
Bueno, no me hagáis dejar mal, que tendría que buscarlo, ¿eh?
Bueno, Eugenio, este artículo... artículo o este punto de un artículo o apartado, subapartado al que se refiere Manuel Ojón sobre el carácter urgente al que podría agarrarse un presidente del Deportivo Palencia para aprobar algunas cosas, ¿cuál es su espíritu?
Vamos a ver, el espíritu de esta norma es que el club no se vea abocado a un problema irresoluble por una situación de emergencia. Un día ocurre un accidente, un imprevisto, y hay que tomar una medida urgente que no puede esperar a una convocatoria de una asamblea o a cualquier tipo de reunión con la junta directiva, y obviamente no vas a dejar que el club desaparezca o que una persona tenga un problema por no poder reunir al órgano correspondiente.
Es decir, le da al presidente una capacidad ejecutiva para casos de máxima urgencia, para casos en los que el tiempo apremie tanto que no sea ni siquiera capaz de reunir a la junta directiva y muchísimo menos a la asamblea.
Exactamente. Tiene que ser algo de una urgencia máxima, una circunstancia sobrevenida, imprevista, que te lleve a tener que decidir sobre la marcha. Ese es el espíritu de la norma.
Y a tu juicio, y como redactor de los estatutos, esta situación de impago de varias nóminas a los jugadores es una situación que podría entrar dentro de este capítulo de emergencia.
No, para mí eso está completamente descartado, porque, a ver, para empezar, es una situación que se ha venido acumulando con el tiempo. Ahora se deben casi 4 meses, pero hace un mes se debían 3 y hace 2 meses se debían 2. O sea, ha habido tiempo más que de sobra para tomar la medida que fuera, consultando al órgano correspondiente, que es el que tiene que dar la aprobación. Por otra parte, si se alega que la asamblea está mal convocada y que por eso no se puede aprobar, la solución hubiera sido pues bien arreglar la convocatoria cuando aún había plazo para ello, o bien desconvocar la asamblea y volver a convocar una asamblea nueva con 15 días de antelación, con el orden del día correcto, especificando todo lo que se tiene que votar.
Que es algo que tú indicaste a la propia junta directiva, ¿no? Le dijiste, eso está mal convocado, deberíais de moverlo, deberíais de cambiarlo, deberíais de... O sea, avisados están.
Yo se lo comuniqué a la junta directiva 2 veces. Una, cuando todavía quedaban más de 15 días para la convocatoria, y les dije, hay que poner primero que se va a votar el punto cuarto, porque solamente pone posibles soluciones, pues no será votar posibles soluciones, que no es que las vayas a presentar, sino que los socios van a poder votarlos. Y además, la cuestión del crédito, si se va a pedir un crédito, es algo que los estatutos dicen específicamente que lo tiene que aprobar la asamblea, y además con las 2/3 partes de los asistentes.
¿2/3 partes?
Sí, o sea, efectivamente.
Estamos hablando, pues más difícil, claro, más difícil todavía.
Sí, efectivamente. Es que en realidad se puede parecer una cosa baladí pedir un crédito, porque en realidad no está, entre comillas, no parece que esté aumentando el déficit, pero en realidad estás accediendo a una fuente de financiación externa que te va a cobrar unos intereses y que por mucho que tengas un avalista, va a ir a por ti para que pagues en los plazos establecidos y con la urgencia necesaria. Entonces, por eso los estatutos exigen que los socios lo aprueben, y no solo que lo aprueben, sino que lo aprueben con una mayoría suficiente para que quede claro que es la voluntad de la masa social.
Bueno, yo creo que queda todo muy, pero que muy bien explicado. ¿Tú qué salida le ves a todo esto, Eugenio? Si es que le ves alguna.
A ver, yo... La salida para mí tiene que ser una asamblea, pero una asamblea legal en la que la gente pueda opinar, en la que la gente pueda votar y se pueda aprobar lo que los socios quieran. Este club, la premisa que ha tenido desde el primer día es que es un club de sus socios. Y si los socios quieren aprobar X, ese X es lo que hay que hacer. La directiva estará obligada a hacer lo que dictaminen los socios, porque eso es algo que muchas veces se nos olvida. La directiva no está para hacer lo que quiera, está para hacer lo que los socios quieran. La directiva, en cierto modo, está al servicio de los socios. Si los socios aprueban una línea, pues por esa línea tiene que ir. Si la directiva considera que esa línea no es válida o que ellos no son capaces de sacarlo adelante, pues entonces tendrán que pedir ayuda o dar paso a otras personas que consideren que sean capacitadas para seguir por esa línea.
Bueno, lo que está claro es que para pedir un crédito tiene que figurar en el orden del día, no se puede camuflar bajo esa generalidad, muy generalidad, de decir posibles soluciones, ¿no? Posibles soluciones, ¿cuáles son las posibles? Si ya sabemos que una de las soluciones con la que se pretende es lo de pedir crédito, ponlo negro sobre blanco, petición de autorización a la asamblea para pedir una línea de crédito por tanto dinero para pagar nóminas de XX. Si está todo muy clarito, póngase la asamblea. Haberse suspendido la asamblea del día 27, haberse aplazado para más adelante.
Más cuando hay aviso todavía. Si hay alguien que te avisa, bien, no lo estás haciendo bien, pues es mejor prevenir que curar.
Es que puede pasar que el sábado a las 2 de la tarde estemos igual que hoy y que la asamblea no haya servido para nada.
El sábado, en el primero de los puntos del orden del día, que es lo de la lectura y la aprobación de la anterior, también hay otro crédito por ahí pendiente. Se supone que hay otro crédito pendiente que también estaría mal ejecutado. O sea, que vamos a tener tiros desde el minuto uno, ¿no?, allí dentro. Y bueno, pues vemos difícil que se lleguen a demasiados acuerdos, ¿verdad?
Eugenio, ¿algo más que quieras añadir?
Pues solo quiero añadir una cosa, si me permitís. Y es que a pesar de lo importante que sea la asamblea el domingo, hay un partido muy importante contra el Zamora y hay que hacer un llamamiento a la gente para que acuda, a los jugadores para que den todo lo posible por ganar, y todo esto independientemente de lo que ocurra el sábado en la asamblea. Uh-huh. El club está en un momento muy importante, con una línea de juego buenísima. Hay que agradecer a los jugadores todo lo que están haciendo y entiendo que hay que apoyarles hasta el último momento, hasta el último aliento que tengamos.
Bueno, y además los jugadores están demostrando un grado de profesionalidad altísimo.
Sí, el agradecimiento hacia ellos ahora mismo tiene que ser infinito por parte de la afición.
Eugenio Llamas, ha sido un placer. Muchísimas gracias y un saludo.
El placer ha sido mío, muchas gracias.
Te seguiremos molestando, Eugenio, para preguntas...
No. Extraños. Sabes que nos molesta.
Luis Sierra, ¿alguna reflexión al respecto? ¿Sí, no, o todo lo contrario?
No, vamos a ver, aquí esto suena a ruido de sables, que es lo peor que nos puede pasar en el fútbol palestino. El equipo deportivamente está marchando muy bien y todas estas cosas pues son extradeportivas y sabemos con los antecedentes que tenemos las cuestiones que nos han pasado. Es decir, ahora a la Balastera van 450 personas. Volvemos a sacar los sables. Yo me ha encantado lo que ha dicho Eugenio. Lo que pasa es que todo es discutible y debatible. Es decir, la junta directiva, el presidente, es el representante de los socios. Es decir, el club, ¿cómo no va a ser de los socios? Pero el presidente es un socio más y es el representante de los socios. O sea, que estamos hablando en la misma cuestión. Y luego, pues aquí entrando en derecho, pues lo de la urgente necesidad tiene diferentes lecturas y cuestiones. Es decir,
subjetivo.
Si aquí ahora mismo, yo no lo sé, lo desconozco, o bueno, sí que puedo saber alguna cosita de algún contacto que he tenido con los jugadores y tal, y con quien sea, quiero decir que lo de la urgencia y la necesidad está en base, se está diciendo públicamente, yo no lo sé hasta qué punto es de verdad, que los jugadores pudieran marcharse o no sé qué, o tal, si no les pagasen. Más necesidad y urgencia que esa. O sea, todo esto...
Siempre hay formas de verlo todo. Pero también es verdad que la urgencia... es que el espíritu de la... Por eso yo le preguntaba por el espíritu. El espíritu, yo por lo que lo he entendido, Eugenio, eso estaba cuando se redactó el espíritu del legislador, como se decía antaño con la Constitución. El espíritu es para casos en los que pase algo, alguna cosa gravísima, imprevista, de un día para otro, en el que el presidente tiene que tomar una decisión el lunes por la mañana y la junta directiva no se va a poder reunir hasta el viernes. Entonces saca, claro,
¿Qué más
como se iba acumulando la deuda.
Si el equipo ahora mismo no puede firmar jugadores, ¿qué más necesidad y urgencia es si los jugadores se marchan en el supuesto caso de plantarse si no cobran? Yo creo que, mira, lo mejor es, no lo sé, buscar soluciones, buscar acuerdos, buscar entendimientos, compartir ideas, ceder cuestiones y al final debatir y entenderse. Y lo que menos interesa es el ruido de sables aquí en Palencia.
Claro, Luis, pero es que tienes
los futboleros no acabamos de entender
esa visión tuya, que yo comparto absolutamente. A día de hoy no deja de ser una visión, permíteme, que
sí,
ya
sabes,
utópica, totalmente utópica, porque es que ya todos sabemos, aquí nos conocemos todos, sabemos lo que hay, sabemos las posiciones antagónicas, sabemos los personalismos, sabemos que esto no, o sea, ojalá fuera así, ojalá. Bueno, dejamos lo extradeportivo y nos centramos ya, después de la publicidad, en el análisis de lo que pasó el fin de semana en los terrenos de juego, que es lo que nos gusta.
Gimnasio Bowling Sport cumple 15 años y para celebrarlo... Toma nota, super promoción 15 aniversario para el curso que acaba de empezar. Por solo 25 euros mensuales podrás disfrutar cuando quieras de la sala de musculación, nueva sala de spinning, clases colectivas de cardiovascular, zumba, gap y body tonic. Además, Bowling Sport agradece a los clientes su fidelidad de estos 15 años con cheque regalo para gastar en la cafetería, la tienda de ropa deportiva y la bolera. Gimnasio Bowling Sport, estamos donde siempre, desde hace 15 años, en Vigar Centro.
Perdone, soy el que graba la cuña de Bowling Sport. ¿Lo habéis oído bien? 25 euros al mes.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Sticky X. They got one more problem with you, girl. Hey.
Bueno, resultados del grupo octavo de la tercera división rápidamente. Pero el Bupolsa 3, Virgen del Camino 1, Mirandés B 0, Bembibre 4, Numancia B 0, Deportivo Palencia 1, Zamora 2, Atlético Torrecillas 0, Ciudad Rodrigo 2, Santa Marta 2, Cebrereña 3, Villalbo 2, Becerril 0, Almazán 3. Uf, ¿cómo duele este 0-3? También duele Danisa Cristo Atlético 0, Sportino Sama 1. Y luego La Bañeza 2, Burgos Promesas Caja Rural 1, Gimnástica Segoviana 2, Villamuriel 0, que entraba dentro de lo previsto. Líder Zamora 62, 56 tiene la Segoviana, 55 Deportivo Palencia, 46 La Bañeza. Con 43 se queda ya el Villalbo quinto, 12 puntos, 4 partidos le saca el Deportivo Palencia por abajo.
Y con un partido aquí en La Balastera, frente al Deportivo Palencia, o sea que todavía es más.
Colista Becerril con 16, anteúltimo Danisa Cristo Atlético con 23, 23 tiene también tercero por la cola, y hasta ahí los puestos de descenso, Ciudad Rodrigo. Y luego el que marca las salvaciones, la Cebrereña. 26 puntos, 3 más que Danisa Cristo Atlético, 10 más que el Becerril. Próxima jornada para los nuestros: Villamuriel, Breuil, Bupolsa, Deportivo Palencia, Zamora, Villalbo, Becerril y Almazán, Danisa Cristo Atlético. Y dicho esto, ¿por dónde empezamos?
Por el Cristo Atlético, que es el que tiene primero anotado Luis, vamos a por ahí.
Sí, es el que hemos visto tú y yo, Manuel. Quiero decir en primer lugar que lo que pasó ayer en La Balastera fue una auténtica pena, porque todos éramos conscientes de lo que se jugaba el Danisa Cristo Atlético. Era partido clave para ganar y al final, pues fíjate, se consiguió esa derrota. El viernes pasado hablábamos de las claves del partido, decíamos de que no recibir
gol era importante. Me quedé con una idea tuya, que el Sporting Usama es un equipo de los peores y sobre todo fuera de casa.
Y lo confirmó ayer otra vez.
Y lo confirmó ayer otra vez, aunque dentro de los 6 partidos que yo le he visto a lo largo del campeonato, ayer fue cuando más me gustó y cuando mejor jugó. Pero sigo reafirmándome que, quitando a su jugador Alfonso, el resto de jugadores pues es para pelear la categoría y luchar y hacer las cosas como las están haciendo, y al final pues les están saliendo bastante bien.
Está siendo muy generoso. Yo creo que algunos no valían casi ni para la regional.
Pues no lo sé.
Literal. O sea,
bueno, si
literal.
Están jugando ahí en tercera es porque no valen, sé. Manuel, les vamos a respetar, aunque sabes perfectamente que yo comparto muchas cosas de las que tú dices, y bueno, pudiera ser incluso esa misma, pero bueno, juegan en tercera, son de tercera. Dentro de las claves decíamos también el ritmo de juego alto, que el equipo en la primera parte pues sí que lo tuvo, y sacar rédito de la estrategia. En la estrategia la clave está en el golpeador que sea bueno, y ahí es donde a lo mejor podemos discutir de Eusebio, que sacó un par de faltas, pues a lo mejor, no sé, quizás el equipo tiene algún otro golpeador que es bueno, pero para hacer daño en la estrategia, importante que el golpeador sea bueno, y luego los cabeceadores, tener cabeceadores. Si no les tienes, que el Cristo pues no tiene grandes cabeceadores, también hay otra serie de opciones, balones rasos, etcétera, etcétera. Importante que cuando tienes dificultades en la materialización de ocasiones, la estrategia te puede ayudar, y muy mucho. Respecto del ritmo de juego alto, quiero decir que para que sea efectivo, nunca el equipo debe de ser largo, y aquí el Cristo sí que falló bastante. Fue muy largo, la defensa y el centro del campo no acompañaban a esos balones largos que llegaban a los delanteros, y entonces si ellos reciben y aguantan, si no tienen soluciones y posibilidades de jugar porque el centro del campo no llega, pues ahí entonces pierde efectividad. Y el contrario, si roba, como tú estás tan largo, te hace daño, mantiene posesión y mantiene crédito en sí mismo. También no confundir el ritmo de juego alto con la precipitación. El equipo tenía claro que La Balastera, pues ellos la dominan muchísimo más, me estoy refiriendo al Cristo, la domina mucho más, está más acostumbrado, entrenan un poquito más, con lo cual físicamente son más fuertes, y en definitiva que sí que les interesaba el ritmo alto, pero por momentos, sobre todo en la segunda parte, hubo precipitación. También es verdad que sucedieron hechos, especialmente el gol, que a través del mismo pues el equipo lo acusó, y bastante. El gol en el minuto 46, al arranque de la segunda parte, hizo que temblaran los cimientos. Está claro, ¿no? Cuando estás ahí abajo y encajas un gol, pues la montaña empieza a crecer, y de qué forma. Si ya de inicio tienes ahí un inconveniente grande en estar en esa situación, cuando hay alguna adversidad, y qué mayor adversidad que la de encajar un gol, como digo, pues aparece la presión, aparece la pérdida de confianza, aparece la precipitación, y el Cristo en ese momento pues empezó a jugar peor que en la primera parte. Y lo que fue aún peor, el Usama, jugó muchísimo mejor, y jugó muchísimo mejor porque venía de ganar un partido al Becerril en casa, que de alguna forma le había colocado con 27 puntos y con ya opciones claras de salvar la categoría, y en ese momento sabían y eran conscientes que sumando esos 3 puntos prácticamente salvaban la temporada. Y un equipo que a priori iba a acusar ese esfuerzo realizado en la primera parte, con esa confianza y esa fuerza y esa voluntad acrecentada, pues no apareció para nada ese cansancio que supuestamente de inicio iba a aparecer. Otras cuestiones del choque, pues importante tener claro que cuando juegas esos balones largos que los de atrás lanzaban a los puntas, los hombres de la segunda línea tienen que estar cerca de ese hombre de referencia, porque si no, difícilmente vas a crecer y vas a crear oportunidades importantes, ¿no? Y situaciones. Y otro aspecto importante que sí que nos extrañó muchísimo, que durante el partido lo comentamos Manuel y yo, es en los últimos 10-15 minutos que el equipo apretó, metió intensidad, llegó por banda, no llegar hombres al área. Si se quedan 6-7 jugadores fuera del área, cuando tú estás entrando por banda, cuando tú estás centrando, y a esos balones solamente tienes 2-3 jugadores en el remate, pues ellos sí tienen 8 jugadores en el área, difícilmente vas a rematar. Faltaban 7-8 minutos por momento, buenas penetraciones por banda, y el equipo apenas con rematadores. Pues no lo sé, si es que la presión, los nervios, el cansancio,
no,
pues hicieron
acto de... No llegaban.
Mucha gente por detrás de la pelota, es que había mucha gente demasiada, por detrás de la pelota, sí.
Y ya cuando estaban con 1-0. Y por último, pues quiero hablar del futuro, ¿no? El equipo es evidente que tiene que hablar del futuro pensando en que es partido a partido. Ese lema no es del Cholo Simeone que se le quiere aplicar y asociar, sino que es de todo el mundo. El equipo tiene que tratar de aprender de los errores del pasado, que eso es cuando las rachas buenas se cogen, y ¿por qué no lo vas a hacer en las rachas malas? Igualito, aprender de los errores del pasado y pensar únicamente y centrarse en el futuro. Es evidente que el Cristo tiene que analizarlo pensando que son 6 equipos para ocupar 3 puestos de descenso. Están ahí el Mirandés, que está en caída libre. Yo creo que hay que intentar meterle ahí si tiene más puntos, pero lleva una racha, ha perdido 0-4 con el Bembibre, está en caída libre. El Santa Marta, que tiene que rendirle visita, partido nuevamente clave. La Cebrereña, que la tiene encogida el golaveraje, está ahí, y el Cristo tiene el golaveraje mejor, y el Ciudad Rodrigo, que también está haciendo una segunda vuelta bastante desastrosa mala. Por lo tanto, hay 6 equipos para 3 plazas. Pensar en el futuro. Todos los que están en la parte baja de la tabla están en una situación anímica mala, igual que el Cristo, pero ahí el que sepa que le afecte menos va a sacar mucho más rendimiento y provecho.
¿Qué decía Lolo Infante después del partido? ¿Le escucháis?
Sin pensar que hemos hecho un buen partido, creo que no hemos vuelto a ser merecedores de la derrota. Creo que el equipo ha trabajado, no hemos estado muy dinámicos, nos ha faltado un poco, yo creo que del medio campo saber ese cambio entre defensa y ataque, nos ha costado un poco hacerles, pero aún así no me hace lo mismo, nos están penalizando demasiado todo. Creo que el Usama ha hecho un partido bueno, ha jugado lo que tenía que jugar, ha marcado un ritmo muy lento y se han encontrado, bueno, pues con un tiro, un gol. Yo creo que no han tenido muchas más opciones de gol, pero aún así no me hace lo mismo. En mi equipo no hemos encontrado el ritmo adecuado del partido. Yo creo que en la primera parte sí hemos estado 30 minutos un poco más activos, hemos tenido más opciones de gol.
Bueno, pues el próximo partido, Dani Sarista Atlético, en el campo de Almazán, que por cierto, en el partido de la primera vuelta ganó aquí en la Nueva Balastera ni más ni menos que 1-5. Dani Sarista Atlético 1, Almazán 5 en el partido de la primera vuelta. Seguimos.
Sí, continuamos.
Vamos a
Becerril. Sí, podemos hablar del Becerril perfectamente.
¿O quieres hablar del Almazán?
No, vamos a hablar del Becerril Almazán. Quiero decir que la salvación está a 10 puntos, que lo habéis comentado. La Cebrereña sí, ahí es el que marca ese punto de inflexión entre los que descienden y los que no. Bueno, pues quiero decir también que restan 36 puntos por jugar, solamente 36 puntos, y es más difícil, qué duda cabe, que al inicio del campeonato, que están pues todo por discurrir y por hacerse. El equipo no conoce la victoria en casa y seguramente que las secuelas sean grandes dada la trayectoria que el equipo está estableciendo. Dicho todo esto, pues tienen que agotar todas sus posibilidades. Da la sensación de que hay pocas, pero hay alguna, y por lo tanto están obligados a intentar conseguir algunas, y quién sabe, ayer yo viendo la final de baloncesto entre el Gran Canaria y el Real Madrid, hubo un momento dado que quedaba minuto y medio, una cosa así, y estaban a 12 puntos. Parecía imposible que el Gran Canaria tuviera opciones de ganar la Copa. Las tuvo. El Becerril está en una situación caótica. ¿Tiene posibilidades? Sí. Por lo tanto, tiene que lucharlas. Del partido, pues el equipo dispuso de buenas oportunidades, no materializó ninguna, está último clasificado, es lo que pasa, y el Almazán, las que tuvo, las aprovechó. Lógico que el equipo pues está en esa situación en la que estamos comentando.
Tenemos sonidos de José Antonio Hernando, alguno.
Sí, hay uno de ellos en el que pide, bueno, perdón a la afición, dice que no, que le debe mucho, muchísimo a la afición. Hay otro de ellos en que habla precisamente de esas opciones de salvación, que viene a decir que hasta que no se termine la temporada, que bueno, no van a bajar los brazos. Y vamos a escuchar el segundo de ellos, en el que reconoce que ayer en el partido, en esta derrota dura que sufrió el Becerril en el Mariano Aro, al equipo le faltó alma.
Hoy nos ha faltado un poco de alma. Yo creo que ahora mismo no tenemos alma, no tenemos un poquito de chispa, un poquito de empuje, un poquito de mala uva. Nos está faltando, nos dejamos, digamos que no le ponemos luto a las derrotas. Y no poner de un luto a las derrotas significa que te empiezan a molestar poco. Y cuando una derrota te molesta poco, tienes un problema muy gordo. Y ahora mismo estamos en esa tesitura, la tesitura de que los goles no nos enrabietan, no nos sacan de nuestras casillas, no nos ponen enfrente al contrario y nos dicen no vuelves a hacer una más como la que me acabas de hacer. No nos pasa eso. Nos hacen el segundo y nos hacen el tercero, otra vez a balón parado y... Por eso quiero recalcar lo del final del partido, que si ahí no nos miramos, en ese espejo no somos capaces de mirarnos, tenemos un problema ahora mismo muy gordo.
Bueno, pues lo que viene a decir en resumen traduciendo José Antonio Hernando es que al equipo le falta, ayer le faltó actitud, porque si no te rebelas cuando te meten el 0-1 o el 0-2, si no tienes actitud, pero claro...
hay que estar en esa situación, ¿eh? Yo me quiero...
Tentación, y el entrenador ahí también juega un papel muy importante a nivel motivacional... yo no sé si ahora mismo ya José Antonio, claro, tiene esa fuerza él mismo para ejercer de motivador, porque ya son muchos años y la papeleta muy, muy complicada. Bueno, pues en el partido, como decíamos, el Becerril juega en el campo del Villaralbo, anda, contra el quinto clasificado, que no es precisamente un hueso fácil de...
Una perita dulce. Por cierto, que los sonidos que hemos escuchado son gracias a Becerril World, que es el Twitter oficial del Becerril, que los ha subido.
Y ahí salimos fotos también del otro día, sí, de la potencial, del Becerril World, se lo agradecemos.
Se lo curra.
Bueno, y el Deportivo Valencia, que serio, muy serio, Manuel, como pues, has contado, 0-1 en el campo de todo Numancia B.
Llegó un partido, bueno, que era importante, así lo asumieron los dos equipos. La verdad que poquito jugó en la primera parte, sobre todo todas las ocasiones llegaron por errores en despejes. Tampoco fue un juego demasiado fluido, todo disparos desde la larga distancia, y la única opción que había para mover el marcador era con juego por bandas. Lo intentaron los dos equipos, pero de manera desacertada en la primera mitad, y luego pues en la segunda el Deportivo en el minuto 54 fue capaz de encontrar el premio del gol. Influye mucho, se lo comentaba ayer por ejemplo a Luis Sierra, que influyó mucho una decisión que tuvo el entrenador del conjunto de Soria, ¿no? Estaba jugando bien uno de los jugadores más interesantes que tiene este equipo, que es Edipo. Estaba jugando bastante bien y estaba jugando por banda derecha de ataque, ayudando mucho, por banda izquierda, perdón, de ataque, ayudando mucho a su lateral para que no entrara por allí Xavi Moré. Cambio de posiciones, el compañero no ayudó tanto al inicio de la segunda parte. Llegaron un par de unos a unos, Xavi Moré tiene una calidad lo suficientemente ya conocida como para que no tengamos que descubrirlo ahora mismo. Y bueno, pues en la primera ocasión al lateral, en uno para uno, le gana bien la línea de fondo, pone el centro, no llega al remate, pero bueno, ya ahí le hace dudar un poquito al lateral. Y en la siguiente jugada, el lateral pues comete el error de darle 2 metros. Le da 2 metros, este chico, si tiene 2 segundos, pues la va a poner muchísimo mejor y le pone un caramelo, porque no tiene otra definición. El pase que le pone a Rodri, que lo hubiéramos marcado cualquiera de nosotros tres o cualquiera de nuestros oyentes. No, ya digo yo que era casi casi de empujarla. Colocó la cabeza sin ningún tipo de sin ningún tipo de gesto, y fue para el cajón, porque era medio gol o tres cuartos de gol lo que le dio Xavi Moré. Y a partir de ahí, bueno, pues el equipo a saber sufrir, a saber estar atrás. Por cierto, una muy buena actuación de Abel, que estuvo de jefe de la defensa, estuvo inconmensurable, anticipando siempre, dando el balón siempre con criterio a un Diego Torres, que en los últimos minutos fue importante, porque bueno, pues sacó muchas faltas al equipo rival, protegiendo la pelota, esperando que llegasen los compañeros en el ataque. Y ya digo, bueno, pues victoria muy importante, que le he dejado 12 puntos, el que está a 12 puntos es el
Villaralbo.
El Villaralbo, que tiene que venir aquí, o sea que bueno, pues las cosas le han pintado muy bien lo estrictamente deportivo a este fin de semana al Deportivo.
Bueno, Santi Sedano habló del próximo partido ante Zamora, recuperaremos su sonido ya para los días posteriores, porque evidentemente ese partidazo Deportivo Palencia-Zamora lo vamos a vivir con mucha intensidad aquí durante toda la semana. Estamos a punto de llegar al final. Antes de preguntarle a Luis si quiere aportar algo de este partido, 10 segundos de las mejores pastas de Palencia.
Desayune sano, fruta y pastas artesanas del Boedo. Alimentos de Palencia. Ingredientes naturales sin aditivos ni conservantes. Hechas en Báscones de Ojeda, el pueblo de las pastas.
Y el Villamuriel que perdió en Segovia, Luis, y bueno.
Tuvo opciones. Villamuriel. Que con 1-0 tuvo un penalti y lo falló.
Bueno, el Villamuriel perdió, era previsible que perdiera ante el segundo clasificado. Hizo un partido digno. Lo preocupante del Villamuriel para mí es que en los últimos 8 partidos solo ha marcado 2 goles. Y lo beneficioso para el Villamuriel es el calendario que le viene. Tiene que jugar contra el Bupolsa, tiene que jugar contra el Burgos Promesas, tiene que jugar contra el Mirandés, tiene que jugar contra el Usama, a ver si tiene la suerte de ganar 2 partidos y la salvación sería un hecho.
Pues sí, porque tiene 33, a poco que arranque lo conseguirá. Gracias.
Adiós.
Las 4.
Hasta mañana.